más de lo que está ocurriendo en el hoyo, es sobre el siguiente tema. El ejecutivo municipal de la localidad del Hoyo, estamos hablando, por supuesto, vetó esta ordenanza, hablamos de la ordenanza 52/2021, por no cumplir con las leyes vigentes. ¿De qué se trata esta ordenanza? ¿Por qué fue vetada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, tenemos en línea al concejal Gustavo Flack, que nos puede, obviamente, orientar un poco más sobre el tema. Gustavo, un gusto. Ana lo saluda.
¿Cómo estás, Ana? Buen día.
Muy buenos días. Bueno, Gustavo, queremos conocer un poco más sobre esta situación, hasta donde tenemos entendido. Se iban a asignar por parte del municipio unos terrenos a ciertas familias, pero la decisión de los concejales fue asignárselos a otras familias y, por lo que entendemos hasta el momento, fue así que el gobierno municipal vetó esta ordenanza. ¿Estamos muy equivocados al respecto?
Están orientados.
Oriéntanos un poco más, porque se nos complica un
No,
poco de.
básicamente es el tema de la tierra es un tema complejo, en primer lugar. Digo, puedo empezar por el final, que ayer se ratificó la ordenanza porque pidieron sesión especial y al mediodía cuatro concejales ratificaron la ordenanza con la entrega a 10 beneficiarios. Pero por ahí para tratar de ser claro, habría que irse un poco al pasado, pensando no, en gestiones anteriores, de varias gestiones se terminan las gestiones y se entregaban lotes con nombre y apellido a determinadas familias. Esto lo que generaba era, a ver, una subjetividad a quién le entregabas y una falta de transparencia y demás. En el año 2016, o sea, yo fui concejal en el periodo 2015-2019 y apenas ingresamos, la gestión anterior veta una ordenanza donde se habían entregado a 14 beneficiarios 10 lotes. Explica por qué hace eso, porque tenía una inseguridad jurídica, se podía vetar, se podía judicializar, y esto no era beneficiario para quienes realmente necesitan acceder y a resolver el tema del hábitat. Entonces, nosotros éramos una monobanca en ese momento, acompañamos ese veto con el criterio, con el sentido común que nos parecía que había que ser cuidadoso con eso, fundamentalmente responsables, porque se generan expectativas, porque hay nombres, porque hay familias, porque hay un montón de cosas detrás. Entonces se generó una ordenanza en el año 2016, que es la 45 del 16, que varios de sus considerandos, además de todos los artículos que tiene, que nombran las cuestiones que vos tenés que tener para poder acceder a un lote social, llenando planillas, teniendo ciertos requisitos y demás, pero los considerandos básicamente tenía que ver que dicen que en gestiones anteriores se habían desvirtuado la entrega de esos lotes sociales, se digitaban los adjudicatarios que por circunstancias personales en muchos casos no tenían necesidad efectiva de hacerlo. Que este cuerpo se ve obligado a brindar transparencia en sus actos y facilitar el acceso a los lotes destinados a las familias que efectivamente no cuenten con medios para acceder a sus futuras viviendas, etcétera, etcétera. Esto es una ordenanza que está vigente, que es la 45 del 2016. El día, en sesión ordinaria del día 7, 26 de mayo, sobre tablas, el presidente del Consejo Deliberante presenta, porque esto también se venía, hago un paréntesis ahí, se venía trabajando con el Ejecutivo, porque también el IPB hace mucho tiempo, hace varios años, más de seis, porque cuando yo ingresé, estas viviendas que yo te digo que eran un proyecto de 10, o sea, eran 10 lotes que se habían dado al IPB, se iban a dar al IPB para que hiciera las viviendas. Esto no ocurrió, se fue posponiendo, nos pedían que se prorrogara el plazo porque el IPB necesita que se le transfiera la tierra para que pueda hacer las viviendas. Bueno, esto se fue posponiendo los plazos. Ahora en mayo del 2021 vencía el último plazo que se le habíamos dado en esta gestión, y como con la catástrofe que tuvimos, claro, vino la gente de Hábitat de Nación y nos comentó y nos propuso y que tenían programas para poder avanzar en soluciones habitacionales para las vecinas y los vecinos. Con lo cual, el Ejecutivo venía trabajando junto con el Legislativo para ver de qué manera se armaba alguna ordenanza que ya no le diéramos plazo al IPB, volvieran esos lotes al municipio y se trabajase en un listado único que se estaba armando, que se ya tienen hace mucho tiempo en Acción Social, con respecto a la gente que reúne todos los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el 26 de mayo, sobre tablas, se presenta esta ordenanza donde se le... En el artículo 1 se transfiere a título gratuito las parcelas a 10 familias, que más allá de los nombres, porque hay que ser cuidadoso...
Sí, y no polemizar sobre las familias.
Al criterio mío, por lo cual lo expuse en su momento, mi posición, digamos, era pasémoslo a comisión, trabajemos todas las ordenanzas vigentes, veamos con Acción Social el listado que hay, porque hay más de 200 familias hace mucho tiempo, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, veamos todo eso y después ponemos nombre y apellido. O veamos si realmente todo lo que está en el articulado de la ordenanza nos sirve para que Casa Propia y el Programa de Nación pueda, digamos, ser compatible, porque puede ser y es probable que no sea compatible, que haya que armar en función de lo que Nación te está pidiendo para poder avanzar y, a ver, definitivamente el objetivo es darle casa a las vecinas y a los vecinos. Claro. Porque si no, sucede lo que sucedió durante mucho tiempo, que se entregaron un montón de lotes, esos lotes no están habitados, tienen problemas judiciales, estaban ocupados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cosas que sería un poco más largo. Pero la intención es que se hiciera bien. ¿Qué pasó todo esto? A ver, todos los que pudimos generar puentes entre los distintos concejales, concejalas, para decir, bueno, veamos la manera de hacer bien las cosas, de la mejor manera posible, darle transparencia a las vecinas y a los vecinos, hasta último momento, para que no se insistiera con el veto, porque para mi manera de verlo, el Ejecutivo estaba casi obligado a vetarlo. No puede ser cómplice, ¿no? Si bien hay un dictamen que no es vinculante del asesor legal del municipio, donde dice que sí, que una ordenanza posterior puede, pero bueno, hay una parte de la biblioteca legal que dice que esta ordenanza tiene una inseguridad jurídica y cualquier vecino o vecina que se ve con sus derechos vulnerados puede judicializar la ordenanza y vayamos a ver cuánto tiempo nos lleva para resolver eso. Y me parece que lo que deberíamos haber hecho es resolverlo desde la política y desde el diálogo y desde los consensos.
Claro, tal cual.
Porque imagínate que perdóname, no, hay otra cuestión. Nosotros hace un año y medio que venimos con esta gestión. Cualquier proyecto que viene pasa a 2 o 3 comisiones. O sea, imagínate que se pasaron a 2 comisiones la entrega de clavos.
Claro, porque esto no...
O se entregaron a comisiones, se hicieron 4 meses para determinar el secretario o la secretaria del juzgado de falta para que sea transparente, se hicieron planillas entre 7 personas, se buscaron los requisitos de cada uno, bueno, como tiene que ser.
Uh-huh. ¿Y cuál es entonces el problema? ¿Por qué desde el Consejo se tira para la adjudicación de estos 10 lotes a ciertas familias y quién además decide, ¿no?, cuáles son esos procedimientos para asignar esos lotes. Y si también preguntarte, por desconocimiento, si la situación del incendio que ha vivido la comarca andina el pasado 9 de marzo ha cambiado también, ¿no?, esos pedidos, esas cosas que hay que tener a la hora de poder salir adjudicado.
Lo que pasa es que en primer lugar tendrían que haber sido preadjudicatarios. Lo primero que tenemos que pensar es que tienen que haber preadjudicatarios, sea quien sea, o sea, porque después se analiza todo lo que se tiene que analizar en base a las ordenanzas vigentes.
Y las familias que proponen el ejecutivo,
el legislativo en este caso.
Claro, pero las que proponen desde el ejecutivo son familias que ya están preadjudicadas.
No, en ningún caso. A ver, el listado este de 10 familias, hay gente que estaba en el listado del 2015. Cuando nosotros acompañamos el veto al ejecutivo y entendíamos que eso había que trabajarlo de inmediato, porque de hecho de ese listado hubo gente que no le correspondía porque tenía propiedades, por una serie de cuestiones, pero sí hay gente que nosotros nos comprometimos, digo nosotros porque yo estaba en funciones, para trabajarlo de inmediato, que de hecho se le dio al IPB, y se iba a sostener esas familias. Uh-huh. Ahora, lo que sí tienen que ser esas familias también, preadjudicatarias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque después hay que analizarlo. O sea, el Ejecutivo tampoco tenía... Yo lo que... A ver, lo que entendemos todos y todas es que hay que generar un mecanismo de transparencia absoluta, porque si vos tenés 10, 12, 18 o 25... cupos y hay 26 familias que reúnen los requisitos, habrá que encontrar un sistema para que el que quede afuera sea, no sé, si es por un sorteo, si es por un bolillero o cómo, o si hay 30, digo, no se puede hacer esto a dedo.
Claro. Bueno, ¿cómo sigue entonces ahora todo, Gustavo?
Mira, en principio esto se ratificó con 4 votos ayer, porque bueno, hay una compañera concejal que se abstuvo, que también tenía una serie de dudas con respecto al listado, y dos concejales, que era yo con otro concejal más, no estuvimos en la sesión, no llegamos a tiempo. Pero bueno, la propuesta que iba a hacer yo, que llevaba... después supe que no iba a tener digamos consensos, era poder pasar a un cuarto intermedio por lo menos de 72 horas antes de que se ratificara el veto, porque se llamó sesión especial para el veto, para el Ejecutivo ayer a primera hora de la mañana presenta una ordenanza superadora manteniendo digamos los nombres para poder cuidar, ser cuidadoso en ese sentido de las familias que estaban, pero con algunas correcciones que tenían que ver con la preadjudicación. Entonces esas familias tenían que cumplir con los requisitos de la ordenanza y una serie de modificaciones para que se pudiera, los que sí reunían las condiciones después, avanzar con el tema de casa propia. Esto no ocurrió, se ratificó la ordenanza de la 52 del 21, y bueno, ahora habrá que ver que cómo sigue. Sinceramente es una pena, porque hay una cantidad de instituciones, organizaciones, vino el colectivo comarcal del De Una Menos, que también indignado un poco de la manera en que se llevó adelante todo esto, porque es muy raro que en 5 minutos en una sesión especial sobre perdón, en una sesión ordinaria se presente un proyecto y se apruebe.
Claro, y igualmente supongamos, ¿no? Me lo pongo por el relato que estás haciendo a pensar un minuto, en el caso de que llegue a salir, también están esas familias en donde pueden judicializar, como vos bien decías, porque no se cumplieron los pasos, según lo que nos están comentando, en una decisión tan importante. Entonces, bueno, creo que habrá que reverlo.
Sí, Correcto, lo que pasa es que ahí queda lo que la pregunta que vos hiciste al principio y nos preguntamos todos es si realmente el objetivo es entregar lotes o generar otro tipo de cuestiones, porque...
Claro, convengamos... Pensar,
estamos en pandemia,
sí.
Tuvimos una catástrofe, hay infinidad de familias que necesitan resolver el problema del hábitat y nosotros no hacemos bien las cosas.
Claro, no. Recordemos que, bueno, también han tenido ciertas diferencias también entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante en su momento, así que esperemos que la situación se resuelva, porque más allá de las disputas políticas que puede llegar a haber, bueno, son familias que podrían cambiar su vida, pensemos también desde ese punto, y teniendo en cuenta tanto la pandemia, como vos bien decís, Gustavo, como la situación que atravesó el pueblo del Hoyo luego de los incendios, y que continúa atravesando, porque está en pleno proceso de reconstrucción.
Sí, toda la comarca en general, ¿no? Uh-huh. Yo digo, toda la comarca en general, donde se acercan funcionarios de Nación, donde intentan traerte soluciones... Y en vez de ponerse al servicio de esas soluciones y chequear si una palabrita hay que cambiarla o no, digo, a ver, vuelvo a insistir, era para dejarlo en comisión.
Claro.
Una semana, 3 días, 5 días.
Y vos particularmente, Gustavo, ¿por qué crees que esto se aprobó desde el Consejo tan rápido y sin tener la revisión correspondiente? ¿Hay algún tipo de interés? ¿Hay alguna intención quizás de perjudicar a alguien? ¿O fue quizás rápido en su accionar?
Bueno, eso lo vamos a ver. Yo tengo mi mirada que en definitiva hay ciertos caprichos, porque si venís con más de 15 meses pasando a una, dos y hasta tres comisiones algunos temas en particular para que se hagan de una manera que se chequee, que se revea, que se estudie, esto no pase a comisión, indudablemente, no sé.
Sí, al menos da que pensar.
Yo escuché de la boca de una concejala que no conocía la ordenanza del 2016. Entonces, si no la conocía, yo me levanté a buscar la ordenanza y cuando volví, me llamaron para votar porque no la querían escuchar. Se pasó solo a la Comisión de Hacienda porque esos lotes... digamos, son municipales y tenía que darle dictamen a la Comisión de Hacienda, pero no pasó por la Comisión de Planeamiento, no pasó por la Comisión de Acción Social, no se sabe quién va a hacer los servicios, ¿no? Porque esos lotes, ¿no?
Claro.
Es que hay una urbanización y que vos le estás resolviendo el problema.
Perfecto. Bueno, Gustavo, nos quedó un poco más el panorama aclarado. Seguramente estemos en contacto. Y también quizás con otros concejales, porque queremos escuchar la voz de todos, pero bueno, lo importante aquí es, como comparto totalmente con vos, que se pueda llegar a resolver esto, darle el tratamiento que corresponde para que lo que la realidad es que lo que nos preocupa es que estas familias puedan llegar a tener estos lotes asegurados y puedan tener en este momento que estamos atravesando su casa en algún momento, con lo importante que es hoy día. Así que, Gustavo...
Sí, y ser cuidadoso, Ana, con todo esto, ¿no? Porque hay nombres. Uh-huh. Hay nombres, hay familias, y hay familias que están en el listado hace mucho tiempo, digo, no... Para mí es como los criterios, fundamentalmente el criterio que me plantearon a mí en la sesión era que la gente necesitaba terrenos porque no lo tienen.
Sí.
Pero sí, hay mucha gente que necesita terrenos porque no lo tienen.
¿Y qué dice estas familias ahora que esto quedó, se ratificó la ordenanza? ¿Están preocupados? ¿Están angustiados?
¿Cuáles, los que quedaron afuera?
Claro.
Bueno, a ver, yo no quiero entrar en un sinfín de situaciones que vienen sucediendo, que hay gente que no se está llamando, hay gente que estaba en proceso de divorcio y quedó afuera, o sea, lo dejaron sin nada, con una chiquita. Bueno, estamos trabajando todo eso porque es muy delicado también, ¿viste?
Bien. Y
entonces, lo importante es... Yo vuelvo a insistir, no estamos para generar más conflictos de los que tenemos. Son situaciones muy, muy extremas para la gente, para las vecinas, para los vecinos. Insisto, la pandemia, el incendio, la falta de laburo, y tenemos que buscar todos los mecanismos para fortalecer el diálogo y para encontrar soluciones.
Exacto.
No para romper.
Bien, y también reiteramos este rechazo y esta propuesta de ordenanza del Ni Una Menos de la comarca también en relación a este tema. Gustavo, muchísimas gracias y nos estaremos comunicando pronto para ver cómo continúa la situación allí.
Por favor, un abrazo a vos y a toda tu audiencia.
Muchas gracias, Gustavo.
Que tengan buen día.
Igualmente, sí. Gustavo, hasta luego. Allí pasaba Gustavo Flack, concejal de El Hoyo, bueno, por este conflicto de la adjudicación, ¿no?, de estos 10 lotes fiscales. Se ratificó finalmente la ordenanza, se pidió una sesión especial. Esas son algunas de las últimas novedades en torno a este tema que vamos a seguir, por supuesto, de cerca.